primera vez que voto.
Anabel.
Allá nunca pude votar.
Alean.
Una de las oportunidades que me ha dado este país.
Noel.
Voto sin presión.
Y Antonio. Son cubanos naturalizados estadounidenses y que por consiguiente tienen pleno derecho a votar. Y lo han hecho por vez primera en estas elecciones.
Increíblemente es una experiencia maravillosa porque en los 30 años que llevo, tú sabes, de existencia, primera vez que voto democráticamente y libremente por el candidato que yo siento, que es el que me representa.
Aquí sí he podido votar muchos años atrás, pero es la primera vez que voy a votar. Y me siento libre y es un placer que tú puedas votar por quien tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras.
En Cuba el sistema electoral ha sido criticado por propios y ajenos. El año pasado, cuando Díaz-Canel fue designado presidente, Washington calificó el proceso de amañado y absurdo, con la participación del Partido Comunista como única fuerza política.
Indescriptible la oportunidad que me ha dado, una de las oportunidades que me ha dado este país, que es el derecho a votar. Y nada, maravilloso vivir en este país de tantas libertades.
Es mi primera vez que yo voto sin presión, sin que me vayan a buscar a la casa, sin que tenga yo que votar por alguien que no deseo. Y entonces en este momento me siento como algo inolvidable de que puedo votar por alguien que yo quiero que sea mi presidente.
En Louisville, Kentucky, estos cubanos de origen, hoy americanos, dicen haber ejercido con libertad y raciocinio el derecho que concede la democracia.
Es bastante la diferencia y se siente bien. Es la primera vez, pero no va a ser la última.
Aseguran que votaron por convicción y sin obligación, por lo que han considerado es la conciencia honrada, o sea, el candidato que ha servido o servirá mejor a Estados Unidos.
Espero que un día en Cuba la gente pueda votar, tú sabes, porque en Cuba, tú sabes que tú ibas y te ponían ahí a obligado, votó los niños chiquiticos, pero aquí sí es como algo que tú sientes, nadie te obliga, es una cosa especial, no hay palabra.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Por supuesto que para esos cubanos que ya tienen la ciudadanía y les es posible votar, es toda una emoción. Es toda una emoción porque es el acto de cada ciudadano de este país, cosa que de donde se viene no se podía hacer eso. En Cuba, bueno, todos sabemos la historia, no vamos a repetirla. ¿Qué te pareció, Amado? La emoción de estos cubanos de votar y sobre todo, que no está manifestado en este reportaje, de tener el pasaporte y de ser libres de viajar por todo el mundo.
Eso es emocionante y quizás uno puede hasta experimentarlo. Todos los hemos experimentado nosotros también cuando en un momento nos hicimos ciudadanos americanos, porque nacimos en Cuba, tú naciste en Cuba, yo también, nos criamos en Cuba. Llegar aquí, pasar el tiempo, hacerse ciudadano y esa primera elección de decir, yo puedo decidir, yo, con este lápiz. En ese entonces se ponchaba, ¿te acuerdas? Ahora no, ahora es electrónico.
Sí, señor.
Pero cuando yo me hice ciudadano americano que votaba, le dabas una maquinita y ponchaba unos huequitos a la tarjeta.
Aquella famosa elección de Trump
2000,
y Gore, la ponchada, la tarjeta.
El año 2000, Al Gore y Bush, George Bush. Recuerdo que, bueno, fue aquello increíble. Estuvieron casi 30 días contando las boletas y recontando y viendo si porque la máquina se movía. Pero ya eso no pasa porque la tecnología es la tecnología. Así que muchísima emoción, felicidades a esos cubanos que están por allá por Kentucky y muchos cubanos también en el sur de la Florida que están votando o han votado por primera vez. No sé si me habían dicho de pasar a Cuba a escuchar una
sí,
opinión.
Yo te voy a dejar en manos ahora de Luz Escobar, la periodista independiente de 14 y medio, que te va a dar el sentir de muchos cubanos. Me despido por un breve espacio de tiempo y regreso más tarde en esta cobertura especial de Radio Televisión Martí, el día más importante de la democracia aquí en Estados Unidos. Así que, Amado Gil, te dejo en manos de Luz Escobar.
Adelante.
En Cuba lo que se hace es prácticamente un show político que no tiene nada que ver con los procesos democráticos en ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos que se está dando, no importa si sale este o aquel, al final esa persona tiene un tiempo limitado y siempre va a pagar las consecuencias exactas a la hora de gobernar. por las leyes de ese país. En Cuba las personas que han gobernado ese país han gobernado con total impunidad. Trabajo porque Cuba tenga un proceso electoral más democrático para que se traduzca en una sociedad más sana, que defienda y respete la pluralidad de ideas que hay en la sociedad, porque la sociedad cubana es una sociedad plural, aunque el gobierno se empeñe en decir que solamente un partido es el que defiende los intereses de todos los cubanos.
Bueno, pues aquí estoy nuevamente durante esta cobertura especial, Elecciones 2020, este día histórico en Estados Unidos y por supuesto que influye también en el mundo, los resultados de esta elección de esta noche. Bueno, ya sabemos que vamos pues recibiendo ya resultados poco a poco, paulatinamente. Amado, no es de un minuto para otro, hay que ser pacientes. Pero de eso se trata también esta democracia, ¿no,
mira,
Amado?
Ahí vamos nada más que para que vean que el proceso es simple, pero es complejo. Estados Unidos tiene cuatro horarios diferentes. Cuando nosotros estamos hablando acá en el horario del este, aquí donde se encuentra Nueva York, Carolina del Norte, del Sur, Georgia, bueno, nosotros, todavía ahora en este momento es que acaban de cerrar los colegios en California, en el oeste, uh-huh. O sea, todos los estados del oeste, del Pacífico, acaban de cerrar ahora, son las 10:06 de la noche, y ahora son las 7:06 allá en el oeste, ahora es que cierran. Lo que pasa es que, por ejemplo, California es un estado que habitualmente vota demócrata, y por eso lo pueden, pues hasta cierto punto, lo pueden pronosticar con anticipación, igual que Nueva York, históricamente vota demócrata, y por eso lo pueden anticipar. Pero el proceso es así, pero para la oficialidad hay que esperar que todos los colegios informen, y que entonces por eso es que se va alargando el proceso. Hablabas de número. Por ejemplo, hay compañías, hay también páginas de internet, los canales de televisión. A veces ustedes me ven que estoy mirando hacia arriba, lo que están viendo en la televisión o en el internet, me ven que miro hacia arriba, miro hacia acá, porque estoy teniendo también la referencia de muchos canales de televisión que estamos monitoreando. Una de las páginas que va siguiendo la computación de cada colegio es una página que se llama el Real Clear Politic. Esa es una importantísima página que viene el año entero trabajando en encuestas, etcétera. De acuerdo a esta página, estoy viendo en este momento que el estado de la Florida todavía no ha concluido, mantiene la Florida mantiene todavía un 98% de los colegios escrutados, o sea, de la información que ha llegado, 98%, y el presidente Trump está marcando en este momento el 51,3% de los votos contra el 47,8% del señor Biden. Así que con 2% de los colegios por entrar, solamente, o sea, hay una diferencia ya de 2 puntos y pico, 51.3 contra 47.8. Esto es una sorpresa, lo decía la abogada Ivette González Petkovich, lo decía, es una sorpresa, porque incluso se pensaba que en el estado de la Florida pudiera estar mucho más empatado el resultado. De todas maneras, esto no indica nada. Hay fórmulas, los matemáticos, los encuestadores matemáticos, Karen, hacen muchísimas fórmulas con los votos electorales. Incluso hay forma de que si quizás el candidato Biden pierda la Florida, entonces todavía puede ganar las elecciones, pero se le hace muy difícil.
Ahí mismo quería llegar. Ajá. La importancia de la Florida. Son
29 votos electorales, ¿sí? Votos, sí. Uh-huh. Son 29 votos electorales, pero ¿qué es lo que pasa con la Florida? Que la Florida, aunque últimamente ha votado republicano, la Florida es un estado, los que le llaman los estados bisagra.
Así es.
Es decir, el estado bisagra que va cambiando. La Florida lo mismo vota demócrata que vota republicano, aunque es verdad que en las últimas elecciones ha votado republicano. Pero la Florida es muy codiciada por los candidatos, primero porque tiene 29 votos electorales y segundo porque es un estado cambiante. Y entonces los candidatos, claro, vienen a hacer campaña al estado de la Florida. Otro estado cambiante es Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, para no equivocarme exactamente, tiene 20 votos electorales Pensilvania. Sin duda es un estado que está muy codiciado, al punto que en el 2016, y lo anoté por acá, lo estaba buscando, Trump gana las elecciones, prácticamente empatado en Pensilvania, con el 48%, ambos candidatos. Trump gana por 44,000 votos, solamente 44,000 votos le ganó Trump, en este caso, a Hillary Clinton en el 2016. En la Florida, Trump ganó por 70,000, un poquitico más en el 2016, 70,000 votos. Por lo tanto, son estados que prácticamente van empatados y por eso los candidatos hacen muchas campañas en estos estados.
Ahora, como bien decías, todavía no es oficial pues los resultados en la mayoría de los estados, pero sí aquí en el mapa electoral de la BOA, de la Voz de las Américas, pues tenemos hasta el momento, por supuesto, todavía no se han contabilizado los votos electorales de la Florida y de otros estados importantes en esta elección, pero bueno, tenemos hasta el momento que Biden, Joe Biden, el candidato demócrata, pues tiene 73 votos electorales y Trump, Donald Trump, el actual presidente por el Partido Republicano, tiene 41 votos electorales. De nuevo, cuando se comiencen ya a oficializar los ganadores en los estados, sobre todo los más importantes, los que más votos electorales tienen, bueno, pues los números pueden cambiar. Ahora mismo, en este preciso instante, Donald Trump ha subido a 55 votos electorales. Y pues eso es que un nuevo estado pues ya ha cerrado y ha dado oficialmente el conteo de sus votos y pues ya cerró. Está Dakota del Sur por Trump, está Oklahoma, está Arkansas, Tennessee, Alabama, Kentucky, Indiana. A ver, eso es lo que veo por aquí hasta el momento. Eso es a favor de Donald Trump. Y por Biden está, bueno, Nueva York, como decías, Amado, es un estado que, bueno, pues se esperaba que votase demócrata. Vermont, está también Massachusetts, está Nueva Jersey, aquí lo dicen así, y Delaware, Maryland y Distrito de Columbia. Eso es a favor de Joe Biden, el candidato demócrata. Aquí ven, señores, pues lo que es la democracia estadounidense y esto que por supuesto que crea pasiones entre unos y otros. Hemos visto, sobre todo en redes sociales, en estos tiempos donde todo el mundo tiene una voz que se hace muy positivo por un lado, porque todo el mundo tiene una voz, por otro es un poco peligroso porque desinforma muchas veces al tener tantas fuentes y no sabes realmente qué fuente estás viendo, y pues muchas personas creen cosas que realmente no son. Pero definitivamente, bueno, hemos visto que se crean muchas pasiones, pero esta fiesta de democracia definitivamente es muy entretenida y muy excitante también, Amado, ¿no crees?
Entretenida, excitante, claro, y cuando uno la va conociendo, esto es como el juego de fútbol. Cuando uno llega a Estados Unidos y uno ve el juego de fútbol, a uno le parece que es un grupo de gente que se va a dar golpe detrás de la pelota. Y después, cuando uno comienza a entender el juego, es uno de los juegos que más jugadas y más posibilidades tiene. Es prácticamente un ajedrez, un juego de fútbol americano, me refiero, no el fútbol de balompié. Ahora, pasa lo mismo con las elecciones. Cuando uno llega y uno le dicen, bueno, las elecciones, pero los estados, los condados, uno como no va entendiendo, y ojalá que los que estén en Cuba nos estén entendiendo un poco cómo funciona la democracia aquí en los Estados Unidos. Y además, José Luis explicaba una cosa antes de cuando estaba con nosotros acá en el estudio, que hay estados donde no se puede contar los votos hasta último hora. Por eso son los estados que más se demoran en dar la información. Por ejemplo, Pensilvania, que es un estado sumamente importante. Pensilvania solamente ha reportado el 27% de los colegios. Cuando digo los colegios, son los centros de votación. Ubíquense que cada condado tiene sus centros de votación por zona, pero hubo votos anticipados, votos por correo. En estos estados que se demoran más, se están contando los votos hoy, en este momento, después de las 7 de la noche. Pensilvania todavía no se puede hablar absolutamente nada. ¿Y por qué marco Pensilvania? Porque es un estado sumamente importante para la decisión final.
Así es, Amado. Vamos a pasar rápidamente con nuestra amiga y colega Roxana Romero, quien tiene un reportaje, nos ha preparado un reportaje sobre la importancia de las celebridades, esas personas que, bueno, pues tienen influencia sobre las personas al ser muy famosos y admirados por muchos, y en las elecciones, en este proceso político, pues cada día más se han involucrado de un lado y del otro, y pues veamos este reportaje de Roxana Romero al respecto.
You Mientras los candidatos a la presidencia de Estados Unidos daban un último empujón a sus campañas para ganar la Casa Blanca, las celebridades que respaldan a Donald Trump y a Joe Biden usaban sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas. Anoche, Lady Gaga pidió a sus seguidores que votaran por Biden. La cantautora participó en un rally a favor del ex vicepresidente en el estado de Pensilvania.
Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
Mientras tanto, los integrantes de los Tres de La Habana mostraban su apoyo al presidente con su tema Yo voy a votar por Donald Trump. Dicha canción se ha convertido en un himno para los cubanos que respaldan al primer mandatario. Otras estrellas populares como Taylor Swift, que se ha pronunciado a favor del candidato demócrata, horneó galletitas con la insignia de Biden. Además, instó a sus seguidores a que ejerzan su derecho al voto. Dean Cain, que protagonizó el papel de Superman, publicó una foto con el presidente Trump y a la vez exhortó al público a que mantenga al presidente Trump en la Casa Blanca otros 4 años. Beyoncé también aprovechó su estatus para mostrar su apoyo a Biden.
The U.S. to bring her nation's flag to wave with pride with President Donald Trump.
A su vez, el actor John Voight se unió a la candidatura de Trump y urgió al pueblo estadounidense a que emita su voto a favor del presidente.
The power to change this country is in your hands.
So we're going to win the state of Michigan, and we are going to win 4 more years in that very beautiful, beautiful.
Y mientras las celebridades emplean su popularidad para respaldar a uno u otro candidato, los votantes siguen acudiendo a las urnas para decidir quién ocupará la Casa Blanca los próximos 4 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Pues eso también es parte de esta democracia en Estados Unidos. Artistas, actores, músicos de todo tipo, pues apoyan a su candidato a uno o al otro en plena libertad. Y yo veía este reportaje de Roxana Romero y pensaba en Cuba, cómo los artistas en Cuba, muchos de ellos lamentablemente han tenido que ser y han servido, algunos por miedo, otros por oportunismo y por tantas otras cosas, de voceros de la dictadura cubana, mientras que aquellos que se atreven valientemente a separarse de todo el aparato castrista, bueno, pues son reprimidos, son tratados de que se olviden en el mundo del arte y pues viven una vida muy difícil definitivamente aquellos artistas que en Cuba deciden tener una voz propia, alejada totalmente del oficialismo de la dictadura castrista. Vamos directamente a José Luis Ramos en nuestro estudio de radio, quien está muy bien acompañado por Miguel Cosío. Él es periodista y gerente general de América TV. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Hola, Jorge Luis, ¿cómo andas?
Muy bien, nada, esperando escucharte. ¿Qué te parece cómo va marchando la noche? Vamos a comenzar por el presidente Trump y el vicepresidente demócrata Biden. ¿Cómo ves la elección hasta este momento?
Bueno, lo veo de la siguiente manera. He seguido minuto a minuto cómo va la elección y te soy franco, los resultados que estamos viendo hasta ahora, si no son, digamos, todo lo apegado a lo que preví en la mañana, está muy cercano. Punto número uno, por el estado de la Florida. El presidente Donald Trump, si no se declara ganador ya, si no lo declaran las predicciones, los pronósticos, está a punto de hacerlo porque iba por un margen, digamos, bastante amplio en el sentido del número de votos que yo creo que no va a ser remontable por parte de la fórmula demócrata. Número uno. Número dos, había cierta tensión de parte de los simpatizantes y del el bando republicano en el estado de Texas. Ya Trump también va arriba en el estado de Texas. Y en los estados, también importante, que yo te diría que la elección se decidía o está por decidirse en esos estados clave, que son Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Ohio. Lo cierto es que en Michigan, en Ohio y en Carolina del Norte el presidente va arriba, en Pensilvania va bastante cerrado, y es decir, todavía cualquiera de los dos puede llevarse la elección, pero como van las cosas, creo que el camino a los 270 votos del colegio electoral que necesita el ganador para hacerse con la presidencia, en este momento apuntan más hacia el bando republicano. No está decidida la elección, esto puede cambiar porque todavía faltan estados como Arizona, por ejemplo, falta también completar el lado oeste, California seguramente va a votar demócrata, así que está muy interesante, es decir, aquellos que predijeron que la elección iba a decidirse esta misma noche en horas tempranas, creo que no ha sido así, yo creo que más hacia el final de la noche, y quizás podamos ver, por ejemplo, tenemos el caso de Pensilvania, que independientemente de cómo quede, el conteo total de los votos no será hasta el viernes, y como va tan cerrado, yo no sé si uno de los dos esta misma noche se declara vencedor en ese estado. Así que a lo que voy, está cerrada la elección, pero hasta esta hora que estamos hablando, el presidente se ve con un poquito más, muy poquito, de posibilidades que la fórmula demócrata. Esto puede cambiar, pero bueno, es lo que estamos viendo en los datos hasta ahora. Lo otro que quería comentar rápidamente, si tenemos tiempo, es el condado Miami-Dade. Efectivamente, el condado Miami-Dade, en cuanto al ticket presidencial, votó azul, votó demócrata, como se hace tradicionalmente, pero el voto cubano-americano, tanto para la fórmula republicana, fue importante por la masividad de los electores cubano-americanos. Y segundo, tenemos que Carlos Jiménez, el alcalde del condado Miami-Dade, que está contendiendo por el distrito 26 congresional contra la incumbente, la demócrata Debbie Mucarcel Powell, pues acaba de ganar. Es decir, que ese distrito que alguna vez estuvo en manos del poder cubano-americano republicano, vuelve a estarlo, número uno. Y número dos, en el distrito 27, cuya incumbente también era una demócrata, Donna Chalala, parece ser, yo te diría en los próximos 15 minutos se confirma, María Elvira Salazar, cubano-americana, por la fórmula republicana, también le podría ganar. Y entonces, esos tres escaños al Congreso Federal de los Estados Unidos quedaría en manos republicanas y en manos de representantes cubano-americanos. Interesante el estado de la Florida. En el caso de la alcaldía del condado Miami-Dade, pues Daniela Levin Cava, demócrata, pues ha derrotado por más de 10 puntos, casi 10 puntos, a Esteban Bobo, republicano, a quien en lo personal yo pienso, independientemente de la derrota, era la persona más preparada para ocupar ese cargo. Entonces, ese es el panorama que tenemos en cuanto al Senado Federal de los Estados Unidos. No está nada decidido, pero sí hemos visto muchos republicanos que han sido confirmados, empezando por el jefe de la mayoría republicana en la Cámara Senatorial, Mitch McConnell, ha sido reelecto, y todavía falta el largo camino de la fórmula demócrata para la Cámara Baja, porque son 435 representantes que están en los 435 distritos electorales en los que está dividido el país, y todavía ahí no tenemos, digamos, la cifra general, aunque apunta que los demócratas se llevarían una vez más la Cámara Baja. Ese es más o menos el panorama a esta hora, Jorge y Karen. No sé si tengan alguna pregunta más o
claro que sí. Sea suficiente. Claro que sí, Miguel. Tú eres un experimentado periodista y no por gusto a la prensa se le ha llamado siempre el cuarto poder, precisamente por el poder que tiene la prensa. Ahora, yo quería preguntarte sobre el papel de la prensa tanto en todo este proceso previo a las elecciones como en los últimos 4 años. La prensa en Estados Unidos específicamente, que por supuesto es una prensa libre e independiente, ¿cómo la calificas? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué es lo que has visto? Si algo ha cambiado en los últimos años, ¿qué crees?
Sí, muy buena pregunta y muy buena observación. Sí ha cambiado. La llamada gran prensa americana, que todos, empezando por nosotros, bebimos de esa fuente, nos formamos de esa fuente, hemos visto un cambio. Hemos visto un cambio porque también, como mismo la nación ha estado dividida y polarizada, yo te diría por el alma de la nación, por la manera de comprender esta nación, la prensa también, parte de la prensa, no toda la prensa, por ejemplo, ha sido muy crítica y ha sido parcializada contra el titular de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. con razón o sin ella, pero sí hemos visto una prensa mucho más activa, mucho más crítica y parcializada contra el presidente y contra su gestión. Y también hemos visto alguna prensa muy favorable al presidente. Te pongo un ejemplo sin ocultarlo. Por ejemplo, CNN, The New York Times, y del otro lado Wall Street Journal o la cadena Fox News. Uno mucho más proclive a ver, digamos, las ideas del presidente para la nación, y otros mucho más críticos. En el caso de estos dos medios que te mencioné, CNN y The New York Times, podría seguirte mencionando muchos más, pero para concentrarnos en dos pilares, de dos catedrales del periodismo, han sido muy críticos con el presidente. Incluso cuando tú ves las encuestas y las analizas de fondo, las encuestas no solo son para medir, digamos, la fotografía o tener una fotografía, una instantánea de lo que piensa un grupo de electores o un grupo de personas sobre un tema determinado. Llámese el proceso electoral o llámese una tendencia política o una opinión sobre alguna cosa. La manera de hacer las encuestas casi siempre son, digamos, disparos de sombra. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? ¿Hacia dónde voy? Y en esta elección lo hemos visto mucho. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros nos dejamos guiar hoy, como pasó en la elección del 2016 por las encuestas, lo que acabamos de hablar de cómo está comportándose el mapa electoral no fuera cierto. Y lo que hemos visto es que muchas encuestas daban, por ejemplo, a nivel nacional, antes del día de hoy, una ventaja para la fórmula demócrata de casi 9 o 10% frente al presidente Donald Trump. Cuando tú te vas a las encuestas ya mucho más medidas con lupa en los estados que definitivamente van a marcar el ritmo de esta elección, pues ya las diferencias ya no son tan mayores. Y sobre todo, en las últimas dos semanas de la campaña lo hemos visto cerrarse. El papel de la prensa, volviendo al asunto, en esa manera de ver las encuestas, pues uno se da cuenta por las preguntas, cuando hay una cobertura determinada o sobre un tema determinado. El tema de la pandemia del coronavirus, la pandemia que pudo acabar definitivamente no solo con la carrera presidencial de Donald Trump, sino que pudo acabar con una manera de entender este país mucho más conservador. La nominación, por ejemplo, a la Corte Suprema de la jueza Amy Coney Barrett también fue cuestionada por parte de la prensa. Es decir, para resumirlo, hemos visto una prensa mucho más activista que periodista. ¿Se vale eso en el periodismo? Bueno, yo sí creo, y ahí la cadena Fox tiene un buen lema que dice check and balance, es decir, el balance más allá de la objetividad, pues no se trata de objetividad, porque no todas las cosas son objetos. Sí hay valores subjetivos que entran en una manera de comprender los asuntos para los que uno como periodista se presta. Entonces, esta prensa que vemos hoy es una prensa muy distinta a la prensa tradicional por la que nosotros, digamos, nos formamos como periodistas. Y está bien o está mal, el tiempo lo dirá, pero es una prensa distinta. Y el día de mañana, digámoslo así, pongan ustedes el escenario de que el presidente Donald Trump se reelige. Parte de esa prensa crítica también va a tener que hacer una revaluación de su papel. Y en la misma medida, si mañana el presidente resulta derrotado, la otra prensa también tendrá que hacer una revaluación. Entonces, esta elección del año 2020 nos va a dejar muchas lecciones periodísticas, y yo creo que mañana, si es que tenemos algún resultado definitivo, empezará la hora cero de contar para el papel de la gran prensa en los Estados Unidos.
Hablando precisamente
muchísimas
de la
gracias,
prensa.
Miguel Cosío, gerente general de América TV. Y pues estaremos, por supuesto, que siguiendo todo esto hasta el final y pues a ver qué se decide para el futuro de político de los próximos 4 años aquí en este gran país que es Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Karen. Gracias, Jorge Luis. Un saludo a mis hermanos de Radio y Televisión Martí, a quienes nos ven y nos escuchan en Cuba.
Hasta pronto, Miguel.
Gracias,
José Luis,
Miguel.
Definitivamente, bueno, el papel de la prensa es fundamental.
Yo quería, más allá de
opiniones, de afiliaciones políticas, de que los periodistas o los medios de prensa todos tengan una línea editorial, lo que yo sí creo que se debe mantener intacto, y puedo decir que en muchos casos no se ha hecho, es la responsabilidad y el seguir fielmente la verdad. Eso, lo que hemos llamado fake news, se ha visto mucho en los últimos años. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, fake news le llama el presidente Trump.
Ese es el nombre que él le ha puesto, pero realmente cuando hemos ido a comprobar, claro, no solamente con él, con muchas cosas, bueno, pues sí hemos visto que algunos medios de prensa han tergiversado de alguna manera varias informaciones.
Claro, con el presidente Trump, Karen, acuérdate que es que llega el fake news. Antes no lo teníamos. Es decir, que es el presidente quien lo trae y lo presenta. Y hablando de prensa, bueno, lástima que se fue ya Cosío. Tengo aquí una información importantísima, y es que esta noche el presidente Trump ha roto, como se dice aquí, ha desdibujado los límites de la actividad política con asuntos oficiales del gobierno. Y se está reportando que el presidente, la fiesta nocturna para las elecciones, la campaña, ha determinado una lista de invitados, incluyendo a sus propios periodistas. Es decir, que la Casa Blanca ha seleccionado a qué periodistas ha invitado para que presencien o participen del festejo, si es que el presidente Trump asume la reelección. Por ejemplo, se está diciendo que en lugar de invitar al cuerpo de prensa de la Casa Blanca, todos conocemos que hay un cuerpo diario ahí de posta en la Casa Blanca, pues se ha limitado a un puñado de medios conservadores, por supuesto, incluido Fox, Fox News, está hablando de Washington Examiner, ha invitado a The Washington Post, Univision, USA Today y McClatchy. Y yo creo que esto también pues nos dice por dónde va la cuestión de la prensa y hacia dónde el presidente Trump quiere ir llevando el mensaje a la nación, Karen.
Sí, él definitivamente se ha invitado a estos medios de prensa, bueno, pues son los que han sido más amables con él a lo largo de estos 4 años. Hemos visto muchos encontronazos entre el presidente y varios medios de prensa en Estados Unidos, y como periodistas, tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, por supuesto que estamos acostumbrados a enfrentar al político, a enfrentar al poder, esa es nuestra labor, con quien sea, con el que sea. Pero al mismo tiempo también hemos visto cómo varios medios de prensa realmente, se puede comprobar con los hechos, han dicho cosas que no han sido ciertas o han dicho medias verdades o han tergiversado o han ocultado algunas informaciones.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay prensa para todo el mundo, como hay música para todo el mundo. Y yo creo que dependiendo el medio de comunicación, pues nos ajustamos a los gustos o los desgustos en este caso. No sé, es como todo. Lo bueno que tenemos nosotros en Estados Unidos es que hay una variedad tremenda de medios de comunicación. Lo malo que hay allá es que es un solo medio de comunicación y todo el mundo tiene que escuchar, ver y leer lo que ese Partido Comunista determina diariamente. Yo creo que ahí está el balance de lo que tenemos acá en Estados Unidos y lamentablemente lo que no tiene el pueblo cubano. Yo creo que hay prensa para todo el mundo. Yo creo que eso es la riqueza que tiene la democracia, la libertad de expresión y también de comunicación.
Y es algo que se debe mantener definitivamente.
Por supuesto que sí. Y siempre con respeto, hacia los políticos.
Por supuesto, hacia todos. Y viceversa, de los políticos hacia la prensa también, por supuesto. Bueno, vamos a una pequeña pausa ahora, pero volvemos en esta emisión especial, esta cobertura especial, en este histórico día de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Seguimos dándoles información de todo lo que acontece a lo largo de esta noche histórica. Y todos seguimos a la expectativa de quién será el próximo presidente por los próximos 4 años de este gran país que es Estados Unidos. Ya volvemos.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. We'll be right back.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta cobertura especial de Radio y Televisión Martí en la elección presidencial 2020, esta cobertura que iniciábamos a las 8 en punto y que estaremos llevándoles a ustedes durante todo este tiempo, buscando realmente quién asume la presidencia de los Estados Unidos, si reeligen al presidente Donald Trump o el nuevo inquilino de la Casa Blanca es el demócrata Joe Biden. Y teníamos pendiente hablar de resultados que ya tenemos en nuestras manos del condado Miami-Dade, de representantes al Congreso por dos distritos, el distrito 26, donde la incumbente demócrata Debbie Mulcaser Powell y el republicano alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, pues midieron su fuerza. En estos momentos, ya con 215 colegios escrutados, es decir, en su totalidad, el nuevo congresista es precisamente el alcalde Carlos Jiménez, ya ahora nuevo congresista republicano, ha derrotado a la incumbente demócrata Debbie Mulcaser Powell. Y también en el distrito 27, donde se encuentra la demócrata Dana Chalala, demócrata, y la republicana, la periodista María Elvira Salazar, solamente falta un colegio por escrutar o reportar el Centro Nacional de Elecciones acá en el condado Miami-Dade. Y aparentemente, pues también la nueva congresista es republicana y será María Elvira Salazar. Así la información que estamos recibiendo. Y de acuerdo a las proyecciones que tenemos en estos momentos, el Colegio Electoral Nacional en los Estados Unidos, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, está aventajando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 131 delegados a 99 en el colegio electoral, de acuerdo a proyecciones de los medios. También Biden ha sumado en estos momentos 14 delegados de Nuevo México y Colorado. Trump se lleva los 6 de Kansas, 4 de los 5 de Nebraska, y el colegio, recordemos, es precisamente lo que lleva a la presidencia de los Estados Unidos cuando usted reciba 270 votos electorales. Así está marchando la contienda electoral. Repasando, Daniela Levin Cava es la nueva alcaldesa del condado Miami-Dade, que destronó al republicano Steve Bobo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca, porque también hay otras contiendas a nivel nacional, como por ejemplo el Senado acá en los Estados Unidos, cómo se está desarrollando la contienda. Bueno, los demócratas tienen en estos momentos 40 escaños en el Senado hasta ahora. Los republicanos tienen 38, cualquiera de los dos necesita 51 escaños para tener mayoría. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, los demócratas tienen 84 escaños y los republicanos 119. Son los números que tenemos para ustedes en esta cobertura especial que estamos llevándoles a través de Radio y Televisión Martí. Karen.
Fíjate, vamos rápidamente, José Luis, a pasar con Ricardo Quintana, quien está en la calle 8 de Miami, nada más y nada menos que con esos músicos, que son grandes músicos, que son los tres de La Habana, músicos cubanos, que hemos visto cómo se han viralizado en las redes sociales, cómo han alcanzado una gran popularidad con una canción que espontáneamente compusieron y han cantado diciendo que van a votar por Donald Trump. Y pues eso ha sido un escándalo a nivel nacional. En los medios estadounidenses se han visto cómo han puesto la canción, varios influencers estadounidenses también han bailado al ritmo de los Tres de La Habana con esta canción, y pues ahí está Ricardo
Quintana. Que han llevado incluso, Karen, perdóneme, han llevado incluso a familias durante sus fiestas de fines de semana a bailar en los patios de su casa con esta canción.
Vamos directamente, así es, José Luis, vamos directamente con Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Muchísimas gracias. Aquí los tenemos, los Tres de La Habana. Empiezo por la dama. Cuéntame esa canción que es como un loop que hay aquí en Versalles. ¿Cómo se sienten ustedes en este día electoral en Estados Unidos?
Mira, estamos felices porque esto es un sueño, porque nosotros lo hicimos en la casa, como somos los cubanos, que le ponemos a todo música y le ponemos a todo sabor. Nos gusta el presidente Trump y decidimos hacerlo que la gente supiera como pensábamos. Que se haya convertido en una canción para la campaña de los Estados Unidos, estos tres que viven aquí en Miami, que llegamos hace 13 años, oye, es el sueño americano.
Nelly, no es una canción, yo creo que es un himno ya.
Sí, se ha convertido en un himno. Ayer mismo nos comentaba cuando estábamos en el rally de Opa-Locka, mientras el presidente estaba llegando, lo puso en su canal de YouTube y casi un día después tiene más de 6 millones de reproducciones. Se ha convertido en algo increíble desde España, desde Suiza, Australia, Chile, Argentina. Ha sido increíble, de verdad.
¿Has tenido noticias de cómo se ha recibido esta canción en Cuba? Aunque quizás el presidente no sea muy popular en Cuba.
En todas partes, hermano. En Cuba, por supuesto, desde Cuba nos han escrito miles de gente que... Hay una anécdota muy graciosa, que ayer le regalamos una gorra a alguien. Me dijo, cuando vaya para Cuba me la llevo puesta. Le dije, ¿estás seguro? Dice, aunque me metan preso. Así está la gente.
Bueno, en nombre de los Tres de La Habana, el mensaje para tu gente, para la tuya y para la tuya.
Son la misma gente. Los Tres de La Habana somos una familia, pero por sobre todas las cosas somos cubanos. El mensaje es el mismo. Tenemos mucha esperanza con este presidente por 4 años más. A ver si lo dejan gobernar, porque de verdad que no lo han dejado gobernar.
Y nos sentimos muy orgullosos de representar a muchos cubanos que piensan como nosotros.
Para la gente de la isla.
Lo mismo, que tengan fe, que esto
es votar por Cuba.
Efectivamente, que todo es para bien, nosotros no estamos en contra de los cubanos.
Queremos una solución definitoria, no que sigan viviendo las migajas que podemos mandar para allá. Queremos que la gente sea libre, que pueda trabajar y tener el fruto de su trabajo, como lo tenemos todos los que estamos aquí, ya sea limpiando, ya sea de médico.
Amén. Pero que tengan un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestra familia.
Y cantar en La Habana, chicos.
Bueno, eso no, por ahora no. Ahora vamos a seguir cantando de
Versalles. Gracias por todo, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, pues nada, aquí están los Tres de La Habana con la canción. Aquí está la canción.
Por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
Repítelo.
Ay, 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 por Dios. Yo voté por Donald Trump.
Bueno, así se despiden los Tres de La Habana, acá en el Versalles, el bastión republicano, el bastión de Donald Trump, que hemos estado...
Ricardo, y además de los Tres de La Habana, que obviamente, bueno, pues están revolucionando todo eso ahí, como donde quiera que han llegado, que más allá, señores, de si usted es partidario de Biden o de Trump, más allá de su idea política, de eso se trata precisamente la democracia, pues hay que respetar su ideal y hay que respetar que han hecho una canción y que ha sido muy popular y que son cubanos. Yo recuerdo cuando los Tres de La Habana llegaron aquí a Miami, los recuerdo llegando y me impresionaron por los buenos músicos que son. Eso nadie se lo quita, independientemente de que usted esté a favor de Trump o de Biden. Son grandes músicos y pues han sido valientes y espontáneos de crear una canción por el candidato que ellos prefieren. Si hubiese sido por Biden, pues también estarían muchos bailando a favor de Biden. Ricardo, ¿qué más se ve ahí en el Versalles ahora mismo?
Bueno, en el Versalles sigue el entusiasmo. Hay muchísima gente, no mucho más que hace 4 años. El COVID, la pandemia, ha sido la desgracia del siglo, pues quizás haya influido para que merme la asistencia de los simpatizantes del Partido Republicano acá en el Versalles. Pero además de eso, he estado buscando aquí también en el Versalles, aunque soy un poco disparatado, algún candidato o algún simpatizante del candidato opositor demócrata, y es tarea imposible, ¿no? tarea imposible. Yo creo que si llega aquí algún demócrata, realmente no tiene espacio, por supuesto. Y se ven banderas cubanas, se ven banderas de Estados Unidos, las banderas alegóricas al candidato republicano. Y nada, y sigue sonando la canción de los Tres de La Habana. Sonaba ahorita la de La Mera, también se escuchó una tonada de Muriquirino, pero nada. Esto es lo que sigue sucediendo en el Versailles. Vamos a caminar un poquitico hacia adelante para coger un poco de vista. Este es el ambiente.
Hay mucha gente, gran joven ambiente también. De fiesta, que es la fiesta de la democracia. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta cobertura. Y por supuesto que seguimos informando. Tú sigue ahí bailando.
Ya perdimos la conexión con Ricardo.
Bueno, José Luis, pues ya hemos visto. Yo no había visto, que recuerde al menos, pues músicos, especialmente cubanos, que pues dedicaran una canción a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Recuerdas tú algo?
Yo no recuerdo, pero sí hemos visto tradicionalmente a muchos artistas, tanto apoyar al Partido Demócrata, claro, como republicano, no con una canción. Repito, yo no, uh-huh, no lo recuerdo y no sigo mucho estas cuestiones culturales como tú, Karen, ¿eh? Karen, la bueno, oposición demócrata, hay una información que adelantamos, la cadena Fox está adelantando, que los demócratas conquistarán los escaños suficientes para mantener el control de la Cámara de Representantes mientras siguen sumándose y contándose los votos para ver, cómo queda el Senado de los Estados Unidos. A esta hora, cuando son las 10:48, pues aparentemente en cualquier momento vamos a empezar a recibir ya los cómputos de la costa oeste, al menos los primeros que van a ser ya emitidos, ¿no?, para agilizar un poco esta noche. ¿Qué te parece a ti, Karen?
Bueno, me parece interesantísimo, que es a lo que ya los americanos, cubanoamericanos como nosotros también, pues es a lo que estamos acostumbrados, que es que se vea elección en el Congreso, en el Senado y a nivel ejecutivo, que es del presidente y vicepresidente. Entonces, qué bien, José Luis, esto es lo que demuestra una democracia. El Senado puede tener mayoría republicana, el Congreso puede tener mayoría demócrata, viceversa. Algunas veces están ambos bajo los demócratas, otras ambos bajo los republicanos, y el presidente a su vez puede ser republicano o demócrata. Y siempre hay debates y hay, bueno, pues, como el debate precisamente entre unos y otros para lograr los objetivos fundamentales en este país. O sea, la última palabra no la tiene solamente un hombre, no la tiene el presidente en todo, muy distinto a lo que hemos visto lamentablemente durante tantos años en Cuba, donde hay un solo partido político, como sabes, y un solo poder.
Acaba de ser derrotado el senador republicano. Perdóname, acaba de ser derrotado el republicano senador Cory Gardner. Fue derrotado por el exgobernador demócrata. Una muestra de cómo se está inclinando este estado hacia la izquierda durante el gobierno del presidente Donald Trump. Y un dato más, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, pues ha superado a la demócrata y continuará en el Senado de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano. Es lo que tenemos de momento para informar, Karen.
Así seguimos. Bueno, me está diciendo producción que pasemos a nuestro colega y amigo Alejandro Marcano, quien me están diciendo que ha entrevistado a Mario Díaz-Balart, al congresista Mario Díaz-Balart, y al quien fuese el alcalde del condado Miami-Dade y ahora candidato que ya aparentemente ha ganado el Congreso, un escaño en el Congreso de los Estados Unidos, que es Carlos Jiménez. Adelante, Marcano.
Bien, amigos de Radio y Televisión Martí, aquí estamos con dos de los ganadores de la noche en este operativo especial que también estamos llevando para ustedes. Está Carlos Jiménez, que sale del Miami-Dade y ahora llega a Washington. Y está el congresista Mario Díaz-Balart, un amigo, por supuesto, de toda la familia de Martí. ¿Qué dice Carlos Jiménez?
Soy muy humildemente le doy las gracias a todos los ciudadanos residentes del Distrito 26 por darme este honor de elegirme a mí como congresista y representando a ellos al Congreso de los Estados Unidos. Algo diferente, algo nuevo para mí, pero Yo tengo la experiencia y yo voy a trabajar con colegas como Mario Díaz Morales, que tengo aquí, para mejorar las condiciones aquí del condado de La Mirilla y para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, para mejorar la economía y también para proteger nuestro medio ambiente y también es los seguros de salud de nuestros residentes. Así que por eso estoy muy, muy orgulloso del triunfo, pero también humildemente le doy gracias a todos.
Felicidades en nombre de todo el equipo de Radio TV Martí. Brevemente, yo sé que lo están esperando y tienen mucho en la agenda al congresista Mario Díaz Valar. Esta noche, ¿cómo la resume usted?
Esto ha sido el rechazo absoluto al socialismo, al progresivismo, a los que ayudan, quieren negociar, quieren lucrar o quieren ayudar al régimen de Castro, al régimen en Venezuela o la dictadura en Nicaragua. Esto ha sido una victoria para la libertad. Yo estoy convencido, los días del régimen de La Habana, de Caracas y de Managua, esos días están contados.
Muchísimas gracias y felicidades a ambos, a los victoriosos. Nosotros volvemos a los estudios de Radio y Televisión Martín.
Bueno, pues me voy a quedar con las palabras del congresista Mario Díaz Valar, quien le ha dicho a los regímenes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua que sus días están contados. Esperemos que así sea. Amado José Luis.
Bueno, pues sí, ya tenemos un nuevo, como decía, congresista republicano que va rumbo a la Casa Blanca próximamente. La incumbente demócrata pues no superó los votos necesarios para mantenerse en ese escaño. Y en el caso de la periodista María Elvira Salazar y la demócrata Dana Chalala, pues sin duda yo creo que la nueva congresista por el Distrito 27 es María Elvira, de acuerdo, porque falta solamente un colegio por escrutar y tiene en estos momentos María Elvira 51.3% y Chalala 48.5%.
Han ido cambiando esos distritos constantemente. Son distritos que generalmente nos habíamos acostumbrado que los congresistas permanecían más tiempo en el puesto.
Recuerda, perdóneme, Amado, que el distrito este, el Distrito 26, ajá, donde está Carlos Jiménez y Debbie Murcasey Power, fue el distrito que ocupó el congresista Carlos Curbelo.
Pero anteriormente,
que se lo arrebató precisamente esta demócrata.
Exactamente, pero en esos también estuvieron, o sea, estamos hablando de David Rivera, que estuvo también en esos distritos, estuvo también el demócrata Joe García, estuvo también en el distrito, o sea, ha sido un distrito de cambios frecuentes, increíble, entre demócratas y republicanos.
Eso es bueno.
Sí, es bueno, claro. Pero no es común, es atípico.
Claro. Pero vemos también cómo el mapa político se ha ido moviendo en cada uno de esos distritos.
Claro, claro.
Eso también es importante.
Habría que explicarle, no sé si hay tiempo o no hay tiempo, la importancia del censo que se hace en los Estados Unidos. El censo lo que provoca es que se sepa que los políticos, las cortes, los partidos, conozcan dónde están la mayoría de los votantes, si hay más afroamericanos, si hay más hispanos, si hay más cantidad de personas en un distrito determinado, y que cada cierto tiempo se rediseñan los distritos o los mapas de los distritos. Por eso José Luis decía que han ido cambiando los distritos. Como ven, la política en Estados Unidos es complicada, es preciosa, apasionante, pero complicada.
Y hay algo también interesante importantísimo en esta campaña, lo vamos a ver en el transcurso de los días cuando dan ya finalmente los resultados. Yo creo que aquí el voto en estos dos distritos estuvo en manos de los independientes, porque el demócrata se fue con su demócrata, el republicano se fue con su republicano y el independiente aparentemente dividió el voto, fue más republicano,
que es atípico también. Normalmente, de manera, digamos, la costumbre indica que el independiente generalmente se va más hacia el voto demócrata. Por eso es que muchas veces los que proyectan elecciones piensan que con el voto independiente siempre van a tener un porciento mayor. No pasó ahora, parece que no pasó ahora, claro, muy temprano para dar números,
claro,
pero todavía pues parece que no.
Y hay
no
que ver también así. Otro factor que hay que incluir o incluido en todo esto, y es, ¿ha funcionado o no el mensaje del socialismo?
Claro, yo lo mencionaba antes de salir a...
¿En una ciudad como la de Miami?
Claro, lo hablaba. hablábamos, lo hablábamos con Jacomino hace un rato, y lo cierto es que, lo repito, ya lo dije hace un rato, lo voy a repetir, creo que el Partido Demócrata no logró desmontar el estigma socialista que le plantaron acá en las elecciones. Y cuando digo el estigma, porque es que no creo yo realmente que los demócratas sean socialistas, ni comunistas, ni nada de eso, pero basaron la campaña, las campañas se basan en temas. Hay momentos en que el aborto puede ser un tema, no fue el tema. Los republicanos entendieron que acusando de socialistas a los demócratas iban a dar resultado, y parece que les ha dado resultado en el estado de la Florida y sobre todo en el sur de la Florida.
Así muy bien, que creo que tenemos a Carmen María Rodríguez, nuestra colega allá en Nueva York, ya con nosotros. Carmen, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí ya hay resultados en varios aspectos.
Estamos esperando porque tú los ofrezcas.
Gracias. Mira, el estado Jardín, Nueva Jersey, reeligió a Cory Booker al Senado. El demócrata Cory Booker fue reelecto en contra del contrincante republicano Meta. Por otra parte, Nueva York, que siempre es demócrata, que así todo también ha elegido en otras oportunidades a un alcalde republicano o a un gobernador republicano, pero hoy por hoy es demócrata, ya tiene los resultados proyectados en que Biden recibirá los 29 votos electorales del estado de Nueva York, porque los resultados son para Biden 60% y para el presidente 30%. Esto también en el estado en que Trump se postuló por primera vez para la presidencia de Estados Unidos. Este estado es netamente para Joe Biden y para el Partido Demócrata, así como también Connecticut y, por supuesto, Massachusetts y los demás estados para el norte. Colegas, hay algo muy importante esta noche. Estoy hablando de que estamos en área netamente demócrata. Y en Staten Island, que es una isla que forma parte de la ciudad de Nueva York, Staten Island ha logrado esta noche, en medio de la marea azul de esta región, pues elegir a Nicole Maliotakis, que ha ganado y ya ha cantado victoria, ya pronunció su discurso Nicole Maliotakis, que en otra ocasión fue la contrincante republicana al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Ella ha ganado por 58% del voto de Staten Island y del sur de Brooklyn para el distrito 11 del estado de Nueva York como congresista federal. Y esto es muy importante para nosotros. Y quiero hablar del contrincante de ella, que ya era el congresista Max Rose, demócrata, que fue muy exitoso en el sentido de que con el COVID-19 el congresista Max Rose fue el primero que logró que se establecieran aquí en Staten Island centros para hacerse las pruebas de las personas que temían o lo hacían para estar seguros de si tenían el virus del COVID-19. Por otra parte, Nicole Maliotakis dijo que llamaba a Nueva York, que ella había nacido en Nueva York, que ella le debía todo a este gran estado, a esta gran ciudad, y que solo en Nueva York una hija de un griego con una cubana de Santiago de Cuba podía postularse y lograr por lo menos ser la representante por el Partido Republicano para esta contienda congresional, que ha ganado esta noche y que sitúa a